de a la voz, ¿eh? Porque llevamos muchos días y muchas horas, y quizá pues el cambio de estar dentro de un local, salir, por lo que sea, pues vamos a tener una lectura sobre la que vamos a tratar el tema de esta mañana, Teología de la Creación, en el primer capítulo del Génesis. Y lo vamos a leer entero, desde el primer verso hasta el final. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban de debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hágase al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Vamos a dejar la lectura aquí, aunque antes dije que íbamos a ir hasta el final, porque creo que es suficiente. Bueno, el tema que tenemos esta mañana es, al menos para mí, verdaderamente apasionante, y es importantísimo desde muchos puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista de poder tener una visión amplia y una visión más completa de toda la revelación de Dios. Los padres de la Iglesia, que vivieron en los primeros siglos del cristianismo, todos se preocuparon del libro de Génesis y de manera muy especial de los tres primeros capítulos de este libro, y consideraban que especialmente estos primeros capítulos de Génesis eran fundamentales para elaborar una teología cristiana. Yo pienso exactamente lo mismo. Es decir, coincido en este pensamiento, aunque naturalmente no en todo lo que dijeron cada uno de ellos, por razones obvias. Entre otras cosas, porque en el tiempo que lo dijeron, aunque algunos tuvieron una visión extraordinariamente profunda de lo que la palabra de Dios enseñaba aquí, en aquel tiempo no disponían de los datos, por ejemplo, que aportan los descubrimientos científicos para clarificar mejor lo que aquí se dice. Y aunque algunos piensen de otra manera, para fortalecer la fe de los que creemos que este relato es un relato escrito por una persona inspirada por Dios. ¿En quién podemos apoyarnos fundamentalmente los cristianos para estar seguros de que este libro de Génesis y este relato de la creación que existen en libros, digamos, de otros pueblos que no son el pueblo de Israel? Hay descripciones magistrales de la creación en algunos de los documentos más antiguos de la historia de la humanidad, muy poco después de que se inventase la escritura por los caldeos. Nuestra base fundamental para fiarnos de este relato está en qué pensaba sobre este libro de Génesis el Señor Jesús. ¿Quién creía él que había escrito este libro? Y si realmente utilizó citas de este libro, y especialmente de los tres primeros capítulos de este libro, para confirmar que para él esto era la palabra de Dios. Pues efectivamente lo hizo. Él apuntó que el autor de este libro era Moisés, aunque en su época y en sus días la teoría que aceptaba prácticamente en Israel todo el mundo, y especialmente la que habían elaborado mejor los maestros de Israel, iba en el sentido de que Moisés era el autor de este libro. Pero llega Jesús y confirma esto. Por lo tanto, en este sentido, nosotros tendríamos que acercarnos desde esta perspectiva, con confianza, a la narración que tenemos aquí, a pesar de todos los avatares, de todas las discusiones y de todas las disonancias y desacuerdos que se han dado entre la ciencia y la Biblia, y que se han dado aún entre los cristianos con opiniones muy diferentes de lo que aquí se dice. Pero el hecho de que Jesús ratificase la autoría de este libro y su contenido como una parte de la revelación de Dios debiera de ser para nosotros un punto de partida para el estudio del mismo serio y suficiente. Bueno, hay dos relatos de la creación en el libro de Génesis. El primer relato es el que hemos leído en el capítulo primero y se denomina el relato eloísta, porque en él se presenta a Dios con el nombre de Elohim. Y hay un segundo relato de la creación en el capítulo segundo que se denomina el relato yavista, porque en él se presenta a Dios como Yahvé, Elohim. Para muchos autores, y naturalmente dentro del campo cristiano, no digamos fuera, estos relatos son antagónicos y describen la realidad de la creación de forma distinta. No es esa mi opinión, no es tampoco el tema de esta mañana, para entrar a aportarles argumentos que estén en la escritura, que no sean míos, de por qué considero que no hay ninguna contradicción entre el primer relato y el segundo, sino todo lo contrario. En el primer relato se nos dice lo que Dios hizo de una manera general y amplia, y en el segundo relato se nos detalla y se nos especifica el contenido de lo que Dios hizo de una manera más minuciosa y más particular. No voy a dedicar más tiempo a esta cuestión. Tampoco se puede ni se debe espiritualizar los relatos de Génesis, porque nos da la impresión, cuando oímos algunas personas agnósticas, algunas personas ateas, pero que tienen un gran relieve científico, decir que los descubrimientos de la ciencia contradicen de manera clara y flagrante lo que se dice aquí. Esto no es cierto. Y esto no es discutible. Es decir, hubo un tiempo en que, en principio, aparentemente, los descubrimientos científicos cuestionaban, se podía pensar que cuestionaban estos relatos. Cuando hablo de descubrimientos científicos, estoy hablando de algo que después de periodos serios y rigurosos de investigación, los hombres llegaban, hombres o mujeres que los hacían, llegaban a conclusiones. Las conclusiones científicas, cuando se hacen con rigor, nunca son dogmáticas. Los científicos serios, sean creyentes o no lo sean, nunca dogmatizan. Y no dogmatizan porque, contrariamente a lo que decíamos el otro día haciendo referencia en una conferencia, no sé en cuál, a una frase de Hegel, para los científicos serios no se les puede aplicar aquello de que la historia nos demuestra que no aprendemos nada de la historia. Los científicos serios, a los que no tenemos que tenerle ningún temor, en principio porque el principio de la sabiduría es Dios, aunque ellos no lo manejen de esa manera, sí han aprendido de la historia y de los errores que los dogmas científicos, a semejanza de los dogmas religiosos, crearon. Los científicos serios saben que lo que hoy puede parecer una verdad, mañana puede cambiar, porque alguien descubre que hay una verdad, valga la redundancia, más verdadera que la que se tenía anteriormente. Y hoy en día, especialmente el campo de la ciencia que se dedica al estudio de la creación, y esto es algo comprensible, que el ser humano, que el hombre, en ese desarrollo de la teoría del conocimiento, que parte a tomar desde el momento en que se toma del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, es comprensible que el hombre quiera saber cuál es el principio de las cosas y cómo se formó el mundo en el que vivimos. Y créanme que en esto se está avanzando mucho, y lo que hoy se piensa es muy diferente de lo que se pensaba a mediados del siglo XX, en el siglo XIX y naturalmente en otros momentos de la historia anteriores. Hoy los científicos serios advierten a la gente, aunque ellos no sean creyentes, que ya ha pasado la época de tomar a broma o de no tomar en serio el relato de los libros sagrados. Y cuando hablan del relato de los libros sagrados, no hablan solo de la Biblia. Hablan de otros libros sagrados de otros pueblos y de relatos más antiguos que el que tenemos aquí, que se manejaron por los caldeos, por los egipcios y por otros pueblos del Oriente Lejano, donde también se habla de la creación y se habla en términos parecidos a los que tenemos aquí. Y digamos que hay una serie de ideas esenciales, comunes, en culturas muy diferentes y en pueblos muy distintos. Y ya desde el campo de la ciencia se ha preguntado cómo es posible esto. Se han buscado interpretaciones distintas, por ejemplo, pensar que Moisés, que había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios, había sido un discípulo de el único faraón que fue monoteísta. Todas las dinastías de los faraones eran politeístas, tenían muchos dioses. Pero hubo uno que quiso terminar con el politeísmo, y el politeísmo terminó con él, siendo muy joven. Y esa tesis la defendió nada menos que el fundador del psicoanálisis, que era judío, que conocía el Antiguo Testamento, que había sido enseñado en el Antiguo Testamento, aunque no era creyente, o al menos no se manifestó como tal jamás, pero que también conocía el cristianismo, porque sus padres eran judíos, de religión judía, y luego después se convirtieron al cristianismo y militaron en el campo cristiano. Estoy refiriéndome a Sigmund Freud. Aparte de sus obras científicas, escribió obras sobre aspectos muy diferentes de la realidad y de la vida, y como también le preocupaba el tema de Dios, porque no hay ser humano que piense un poco que no le pueda preocupar este tema, escribió un libro sobre Moisés y el monoteísmo. Y en ese libro intentaba argumentar, en la época que lo hizo, con argumentos no fáciles de combatir, que realmente Moisés era un discípulo de ese faraón, y cuando se terminó con la vida de ese faraón, sus discípulos más aventajados, y para él Moisés era el más aventajado, tuvieron que salir de Egipto y tuvieron que huir porque su vida estaba en peligro. Bien, hoy, bajo el punto de vista de la investigación histórica rigurosa y seria, no se puede aceptar esta interpretación. Se sabe que Moisés de ninguna manera vivió en la época del faraón monoteísta, y que por lo tanto Moisés, que es tan importante en la historia del monoteísmo, es decir, de un solo Dios, no era discípulo de este hombre, y ese conocimiento de un solo Dios, esa fe en un solo Dios, le vino por otra vía, que Jesús de Nazaret clarificó en sus días como una revelación clara, aunque lo diga el Antiguo Testamento, pero estamos basándonos en la autoridad de Jesús. Como les decía, estos días en diversas ocasiones hay que acostumbrarse a una cosa que es muy importante: a estudiar cualquier libro de la Biblia, abordar cualquier tema de la Escritura desde la perspectiva de Jesús de Nazaret y nunca al revés. No interpretar lo que Jesús decía y hacía en función de lo que dicen otros autores de la Biblia. Siempre hay que interpretar lo que dice cualquier libro de la Biblia en función de la visión que Jesús manifestó sobre toda la revelación de Dios, y hay que interpretar Génesis y cualquier documento bíblico que consideramos canónico, es decir, que está dentro de los libros que se aceptaron hace mucho tiempo por la Iglesia como libros inspirados por Dios. Hay que ir a la interpretación de esos libros y de su contenido desde la perspectiva de Jesús de Nazaret. Bien, pues en este capítulo primero sobre la creación hay tantas cosas que nos llevaría mucho tiempo que no tenemos. Entonces intentaré tocar algunos puntos que a veces tenemos ciertas dificultades con ellos y que nos pueden crear determinadas inquietudes. Y vamos a empezar por una cosa tan elemental y sencilla, pero por otra parte tan complicadísima, como el tema de la creación misma. En general, y esto lo heredamos porque vivimos en un medio sociocultural que desde pequeños nos llega, aunque algunas personas hayan nacido en familias cristianas y se hayan movido en un ambiente, vamos a decir, evangélico, protestante, como ustedes lo quieran llamar, y no se les haya enseñado exactamente eso durante mucho tiempo, y yo sé que todavía en el día de hoy, un principio más que desarrollado y expuesto por otra denominación cristiana hegemónica en el estado en el que vivimos y en otros muchos países o naciones de este mundo, sigue todavía pesando mucho. Y digamos que aquello que los reformadores en el siglo XVI arrastraron todavía de la Iglesia romana, parte de esos conceptos desarrollados dentro del romanismo todavía, digamos, nos alcanza, nos afecta y los expresamos. Y expresamos dogmas que han supuesto, por ser dogmáticos, el terminar con la vida de personas, con muchas vidas de muchas personas. Es decir, matar en el nombre de Dios es algo que clama al cielo. Pero eso se ha hecho en el campo del catolicismo romano y también en el campo del protestantismo. No ha tenido una inquisición solo Roma, que ha tenido una inquisición terrible, y esto no lo discute nadie, pero ha habido también una inquisición protestante, y no menos dogmática que la romana. Eso no quiere decir que los reformadores, en muchísimos aspectos, no tuviesen razón que la tenían. Pero los que salieron de Roma arrastraron muchas cosas, y entre estas arrastraron algo que tiene que ver con la creación. Sí, Dios creó al mundo de la nada. Esto se sigue diciendo, se sigue enseñando, y ya no digamos en otras denominaciones. Y cuando hablo de denominaciones, no estoy hablando de denominaciones evangélicas, sino en un sentido muy amplio. Estoy hablando de catolicismo, de protestantismo, de iglesia ortodoxa griega y de otros ismos cristianos, que hay 6 o 7 más que estos 3. Dios creó al mundo de la nada. Y esto es una barbaridad. Es decir, a la luz de la palabra de Dios, esto es una auténtica barbaridad. Y claro, cuando hemos propagado esto en el mundo, cuando lo hemos lanzado como una verdad absoluta, cuando solamente es un dogma, como otros muchos que también mantenemos nosotros y que también son heredados y que nos impiden avanzar en el conocimiento de la revelación de Dios, que nos paralizan, que fosilizan nuestro pensamiento, que nos ubican en un momento dogmático, teológico de la historia, que tendría que estar superado. Bien, pues se enseña todavía en muchos medios esto, como si esto es una verdad. Ahora, dígame, de los libros que en nuestros medios consideramos que son libros inspirados, ¿en cuál de esos libros está esta definición de que Dios creó el mundo de la nada? A ver si lo encuentra. O sea, si lo encuentra, pues al menos, por mi parte, recibirán una felicitación lo más generosa y expresiva que yo pueda manifestar. Ahí se encuentran en alguna parte de la Biblia que Dios creó el mundo de la nada. Ahora, si ustedes cogen una Biblia que traiga otros libros que no son canónicos, sí encontrarán esa frase. Es decir, hay un libro, que son libros históricos, que hablan de la historia del pueblo de Israel, como los libros de los Macabeos. En uno de esos libros encontrarán literalmente en labios de la madre de los Macabeos, en una ocasión que va a ver a uno de sus hijos, al más pequeño, a la prisión. Saben que los Macabeos fueron cayendo progresivamente por querer devolverle a su pueblo la libertad que había perdido bajo el dominio de otros pueblos. Fue a verle, y para consolarle y para estimularle, en un momento determinado, en la conversación que tiene con su hijo en la cárcel, le dice: acuérdate que Dios, quiere decirle, pase lo que pase, Dios está por encima de todas las cosas, ten confianza en Dios. Y le dice: acuérdate que Dios creó el mundo de la nada. Y de ahí es donde arranca la historia. Pero eso está en contradicción con todo lo que se contiene en la revelación de Dios en los libros que nosotros tenemos. Es decir, claro, cuando a los ojos de la investigación científica, que ha llegado muy lejos, pero apenas ha empezado a llegar, Y eso lo dicen los investigadores. Es decir, dice, si llevamos toda la historia de la humanidad inclinados sobre la materia, investigándola, y en el día de hoy, con todo lo que se sabe, y con adelantos tan impresionantes como los que hay, que no se pueden cuestionar, y que los hombres han conseguido llevar adelante con su inteligencia, con su investigación, se dice, si en el día de hoy, llevando tanto tiempo investigando la materia, no tenemos ni idea qué es la materia. No tenemos ni idea qué es la materia. Bueno, pues si no tenemos ni idea qué es la materia, no podemos elaborar una teoría científica dogmática que diga qué es la materia. En algún tiempo se creía que la materia era eterna. Y eso se defendía por parte de los científicos más relevantes de la época. La materia era eterna. Había existido siempre. Hoy la ciencia sabe que la materia no es eterna. No sabe qué es la materia, pero sabe que no es eterna. Y también sabe más. Sabe que la materia tuvo un principio y sabe, o al menos se atreve a decir, que con toda probabilidad tendrá un final. Y cuando los físicos y los astrofísicos y otros estudiosos del cosmos y de toda la materia que contiene nos dicen esto, nos están diciendo lo que la Biblia tiene escrito hace mucho tiempo. En otro lenguaje, aquí no hay fórmulas matemáticas para que llegara a esas conclusiones, pero hay palabras que dicen exactamente lo mismo. Que la materia, que el cosmos, que la creación tuvo un principio, y este libro también sostiene que estos cielos y esta tierra, que suponen toda la creación cósmica, tendrá un final. Y entre las teorías que los científicos manejan, siete teorías fundamentalmente, ocho quizá, más importantes de cómo puede terminar esta historia de la materia, está una que coincide con lo que dice la Biblia. Otras no. Pero hay una que coincide con lo que dice la Biblia. Y que coincide exactamente, y no hay tiempo para que yo me detenga ahora, ustedes en sus casas lo miran, lo buscan, se les parece bien, con lo que está escrito en la segunda carta del apóstol Pedro y en el último capítulo de la misma. Allí se dice cuál va a ser el final de estos cielos y de esta tierra en el que vivimos ahora y de qué manera pasarán estos cielos y esta tierra. Pues esto constituye una de las teorías más importantes y más defendidas por aquellos que más saben sobre el universo en el que vivimos, que a nivel de conocimiento científico, pues saben lo que nosotros no sabemos. Pero han descubierto más cosas. Han descubierto que no solamente existe la materia, sino que existe una cosa que se llama la antimateria. Y esto es impresionante a la luz de la revelación de Dios, porque quiere decir que por cada átomo de materia hay un átomo de antimateria. Los átomos tienen unas cargas eléctricas, los átomos de materia y los átomos de antimateria también. Y las cargas eléctricas son distintas. Y cuando un átomo de materia se encuentra con un átomo de antimateria, se destruye. Y entonces aparece la energía. La energía por la cual el universo en el que vivimos se mueve. Nosotros contemplamos el universo y quizá no pensamos que necesita energía para vivir, igual que la necesitamos nosotros. El universo necesita energía. Lo que a lo mejor no sabemos es que la energía que contiene el universo, y eso también los científicos lo han puesto de manifiesto, no es infinita. Tiene una caducidad. La caducidad expresada en términos, ni yo sé expresarla, ni nadie puede expresarla. Pero se sabe, y yendo a nuestro sistema solar, para ir a un microcosmos, a un mundo pequeñito, casi insignificante de toda la creación, que nuestro sistema solar gasta una energía, consume una energía, y se dice desde el punto de vista científico, pero lo dice la escritura literalmente también, que el sol tiene sus días contados. Cuando hablamos días, no se sabe la cifra, que yo no sabría leer, que hay que poner por delante, pero que el sol gasta una energía y esa energía no es renovable. La energía que gasta, gastada está. Y como no tiene una energía para gastar infinitamente, el sol se va muriendo. Los científicos, aunque sea casi intentar ponerlo, descubrimientos como estos a nivel poético, dicen que el sol que nos alumbra agoniza. Pero la Biblia dice lo mismo cuando dice que el sol tiene su ocaso. Dice exactamente lo mismo. Por consiguiente, tenemos muchas cosas en la palabra de Dios muy claras que los descubrimientos científicos nos pueden ayudar a confirmar más en la fe y a no pensar que las expresiones de la Biblia pues hay que tomárselas en sentido poético, en sentido metafórico, no sé de qué manera. Yo no estoy hablando de literalismo, que en nuestros medios amplios, vamos a hablar del protestantismo, no estoy hablando del literalismo que se ha defendido que es nefasto. Ha sido nefasto, porque la letra sola mata y no nos sirve. Es decir, esta letra no sirve sin estar impregnada con el Espíritu. La letra mata, dice la Escritura. El Espíritu es el que da vida. Cuando aplicamos la letra solo podemos decir barbaridades. Lo que quiere decir que para tomar decisiones ante determinado problema tenemos que ver lo que dice la Escritura y lo que dice la letra. Pero eso hay que verlo con los ojos del Espíritu de Dios, que es el que nos tiene que ayudar a buscar la interpretación, digamos, adecuada para poder aplicar lo que esa palabra de Dios dice sin crear dogmas, porque es la letra sin espíritu la que crea los dogmas y la que crea las divisiones y la que crea las contiendas. Bueno, pues ¿por qué el sol agoniza? Porque hay una ley que hoy conocen los científicos, aunque la llaman de una manera diferente a como la describe la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos habla de que existe una ley que es la ley del pecado y de la muerte. Existe una ley que es la ley del pecado y de la muerte. Y que esa ley del pecado y de la muerte se proyecta y se extiende en toda la creación. Que esa ley del pecado y de la muerte no afecta solo a los seres humanos, no afecta solo a los seres vivos, no afecta solo a los elementos vivos que no son animales, sino que tienen vida, como los vegetales, sino que esa ley afecta a lo que está animado y a lo que nosotros denominamos inanimado, como podrían ser las rocas, como podrían ser las estrellas, como podrían ser planetas, es decir, a la materia no viva. Y que toda la creación está afectada por esa ley. Hasta tal punto que toda la creación está afectada por esa ley, que cuando Pablo en Romanos habla de este tema, dice que toda la creación ha sido sujeta a vanidad, que literalmente quiere decir está sujeta a la frustración. Esa palabra vanidad que él utiliza expresa todo lo que se desarrolla, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés. Ya saben que El libro de Eclesiastés tiene una tesis de la que parte, que luego después el autor intenta desarrollar y demostrar que esa tesis, como si fuese una tesis doctoral, ¿no? Se parte de una tesis, se hace una investigación para intentar demostrar que esa tesis es posible. Y la tesis del libro de Eclesiastés es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, pues esa palabra se puede traducir por frustración. Se debe traducir por frustración. Y entonces en Romanos encontramos que toda la creación ha sido sujetada a vanidad, a frustración, no por su propia voluntad, sino porque alguien la sugestó. Pero no solo eso, sino que toda la creación tiene conciencia de que está sujeta a la ley del pecado y de la muerte, y como tiene conciencia de que la ley está sujeta a la ley del pecado y de la muerte, gime y desea ser liberada. Y cuando más adelante en unos textos se habla, se dice, gime al unísono con nosotros. Ya hace mucho tiempo, en el siglo XVI, Juan Calvino traducía de la manera siguiente, lo de gemir al unísono con nosotros. Gime con el mismo gemido con que nosotros gemimos. La frustración que vivimos o experimentamos los seres humanos la experimenta toda la creación. Porque la creación tiene también su, voy a decirlo en principio entre comillas, conciencia o consciencia del Creador. No solo nosotros. Es más, lo triste es que siendo nosotros los seres más elaborados de la creación, aquellos dotados con unas facultades que no tienen las plantas, ni tienen los animales, ni tiene la materia, sin embargo podemos tener menos conciencia o consciencia del Creador que la misma creación. Cuando leemos en un salmo que los cielos cuentan la gloria de Dios, no nos imaginemos que estamos solo ante una composición poética. Estamos ante una composición poética que dice que a nivel del universo hay un lenguaje. Hay un lenguaje que no captamos nosotros. ¿Y por qué no lo captamos? Porque estamos alienados. ¿Y qué significa estar alienados? Porque ese lenguaje nos es extraño. Porque el hombre se ha separado de la creación y Dios en el principio lo hizo de esa creación. Y en la medida que el hombre ha ido distanciándose de la creación, también del Creador. Y por lo tanto se ha ido alienando su conciencia y aquello que tendría que sernos familiar, propio, irreconocible y cognoscible para nosotros, nos es ajeno, nos es extraño. Los cielos cuentan y hasta cantan, si queremos, la gloria de Dios, ¿no? Y nosotros no. Y hay un lenguaje, y se dice que un día emite palabra otro día. Ese lenguaje funciona. Y funciona a nivel de toda la creación. Y funciona, por ejemplo, a nivel de los animales. Hay un salmo, como el Salmo 104, que es una auténtica maravilla, y que yo supongo que los ecologistas tendrían que tenerlo en un marco enorme en todos sus centros, y creo que en sus casas. Pero no lo tienen, o muy pocos, no sé si alguien lo tendrá. Y en ese Salmo 104, que es algo absolutamente extraordinario en todo su contenido, magistral lo que se describe allí, se dice cómo todos los seres vivos tienen conciencia o una preconciencia, no como la del hombre, cuando la tiene, una preconciencia del Creador. Hasta tal punto que se llega a decir que esperan de Él lo que necesita. Bueno, algún científico, teólogo eminente y un sabio en sus días, militante en el catolicismo romano, pero siempre en conflictos con el catolicismo romano, siempre siendo llamado a Roma cada pocos meses para tener que pasar por el tribunal de la Santa Inquisición romana, que ahora se llama de otra manera, pero que sigue existiendo, todavía no desapareció, ¿eh? Eso no quiere decir que en nuestros medios no exista también solapadamente un tribunal de la Santa Inquisición protestante, que yo también sé que existe, ¿eh? Y que tampoco desapareció. Cuando le llama la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que es el nombre que ahora tiene el tribunal de la Santa Inquisición, le dice: usted durante 3 años no puede escribir nada. Estoy hablando del teólogo, del filósofo y del sabio francés Teilhard de Chardin, que era un hombre que abordó la cuestión que estamos tratando esta mañana de la creación, estamos intentando tratar de una manera magistral, aunque yo al menos no comparta conclusiones definitivas que él obtuvo, pero sí tengo que reconocer que habló de cosas extraordinariamente interesantes y válidas, que no nos enteramos de ella. Pues resulta que como era evolucionista, pues hay que... es un anatema. Y que nadie lea un libro de Teilhard de Chardin porque se va a envenenar. Eso es como leer un libro escrito por el diablo. Y así pasa el tiempo y pasa el tiempo, ¿no? Y somos maestros de la cátedra de la ignorancia. Porque no hay por qué asumir todas las cosas, pero hay muchas cosas que él ha dicho que quien no las asuma no se puede llamar cristiano, porque son contenidos cristianos y cristológicos tan clarísimos, tan profundamente expresados, tan bien engarzados entre la revelación de Dios y la ciencia, que es una pena que no conozcamos eso, el pensamiento de un hombre de esta dimensión. Era un evolucionista teísta, porque hay evolucionistas que no son teístas, que por el hecho de ser evolucionistas y pensar que el hombre desciende de los primates, no vamos a entrar en detalle de estos porque nos llevaría un tiempo que tenemos que gastar en otras cosas, pues excluyen a Dios. Dios no es necesario si el hombre es el producto de la evolución. Pero, claro, tampoco lo tienen fácil, porque no se puede hablar de la evolución del hombre partiendo de sus supuestos antepasados, que son los primates que conocemos en el día de hoy. Algunos de alguna especie desaparecieron, como desaparecieron tantas especies de los animales de la Tierra a través de los diversos avatares, de glaciaciones y de situaciones atmosféricas diferentes que terminaron con especies enteras. Pues no se puede hablar solo de una evolución a partir de los primates. Si hay una evolución, hay una evolución desde el principio. O si no, no hay evolución. Y es así, científicamente de claro. Y hay que demostrar que desde el principio, desde el primer átomo, desde las partículas más pequeñas que constituyen un átomo, desde las partículas más pequeñas aún que constituyen aquellas partículas más pequeñas de los átomos, hasta el hombre ha habido un proceso evolutivo. Eso no lo ha demostrado nadie hasta el día de hoy, y no lo va a demostrar nadie nunca, porque hay suficientes argumentos científicos de peso que ya han demostrado que eso no